Hola, yo soy Marcela.
Y yo soy David Josué.
Y juntos somos Buen Beat, una pareja de creativos charlando de sus retos cotidianos. ¿Cómo están todos?
Muy bien.
Los escuchas, David.
Pues dijiste todo.
Hola, bienvenidos a este episodio en el que vamos a platicar de un tema que nos encanta a los dos. Es un tema en el que somos novatos, pero está bien apasionante y está bien padre. Tiene un fondo bien importante y bueno, queremos compartir con ustedes los ejercicios que hemos hecho hasta ahora en este tema, y son los valores. No en el terreno moral, no en el terreno religioso, sino entendiendo como un valor algo pues que es especial para ti, algo que es valioso, valga pues la redundancia, que es el importante en tu vida, que es trascendental, que define quién eres, ¿no? Básicamente.
Así es. Yo pensé que te nos ibas a ir de monja.
Pues algún día. Ah, no es cierto. Oiga, entre paréntesis, algún día, como casi no nos gusta salirnos del tema, algún día lo consideré, ¿eh?
Sí, ¿sabes? De monjita.
Algún día, ahorita no soy nada religiosa, pero en mi tiempo, en mi niñez y adolescencia sí lo fui, y sí, claro que lo consideré, como quizá muchas chicas que nos escuchan.
Sor Marcela. Te habías puesto Rita, de nombre religioso.
Ay, Diosito. Sí les hemos dicho que cuando nos escuchen no haya niños a su redonda, ¿verdad? Creo que es una leyenda que deberíamos de poner al principio.
Pónganse audífonos.
Bueno, a ver, ¿qué son los valores, David, para ti?
Los valores son los que valen. Son las cosas a las que les damos valor. Muchas veces pensamos que todo mundo le da el mismo valor a las mismas, pues no necesariamente cosas, ¿no? Pero uh-huh. a las mismas situaciones, a las uh-huh. mismas actividades, a las uh-huh. mismas, no sé. Uh-huh. Y estamos muy equivocados. O sea, uh-huh. nos podríamos sorprender de cómo dos personas que incluso son amigos o uh-huh. pareja uh-huh. le dan diferente valor a diferentes situaciones, a diferentes actividades, a diferentes pasatiempos. Uh-huh. Y este ejercicio está muy padre para hacerlo de manera individual uh-huh. y en pareja. Uh-huh. Y nosotros lo hicimos de manera individual y luego sacamos los valores de la pareja David Josué Marcela My Pumpkin. Y nos llevamos entre las patas a los niños, ¿verdad? Porque ellos todavía no pueden decir cuáles son sus valores. Pero,
bueno, a lo mejor Emma sí. Emma tiene 11 años.
Emma ya podría decirlo. Su hojita de valores. Ajá. Nos podría sorprender.
Sí, eso que dices está bien padre, porque los valores es algo que te define como ser humano, porque precisamente por eso, porque cada cabeza es un mundo y todos somos distintos. Entonces, lo que es valioso para ti, quizá para mí no lo sea. Uh-huh. Y entonces, creo que este tema es muy importante, básicamente porque si tienes muy claros cuáles son tus valores, qué es lo que es importante para ti en esta vida, vas a tener claro tu camino. Entonces, a veces nos perdemos mucho entre varias opciones, entre varias posibilidades de lo que quieras, de viajes, de trabajo, de vivienda, de pareja, de amistades. O sea, las opciones son infinitas y a veces no sabemos, o sea, vamos como navegando así sin un norte, sin una brújula. Y creo que es importante este ejercicio de identificar cuáles son tus valores, porque son precisamente eso, esa brújula que te va a orientar hacia el camino en el que tú quisieras vivir. Si te sientes, porque David y yo nos hemos sentido, si tú te sientes en algún momento perdido, sin ganas, como sin motivación o como que no sabes ni para dónde vas, a lo mejor es un síntoma de esto, de que no tienes bien claro a dónde vas, porque pues ni siquiera sabes qué es importante para ti. Entonces, ¿cómo te vas a dirigir, ¿no? ¿Hacia dónde te vas a dirigir?
Me acuerdo siempre de la película de Alicia en el País de las Maravillas.
Ay, ¿sabes? Claro, del gato.
Del gato, que siempre se me olvida cómo se llama el gato.
Bueno.
Pero ¿saben cuál gato? El que sí. Se hace invisible, ¿no? Uh-huh. Y que llega Alicia y le dice, ¿por dónde uh-huh. le doy? Y el gato dice, ¿a dónde quieres ir? Dice, pues no sé. Ah, pues entonces vete por cualquiera, ¿no? Pues si no sabes a dónde vas, pues cualquier camino es bueno. Uh-huh. Y lo resume de una manera muy simpática uh-huh. el hecho de que si no tienes una meta, si no te defines una meta, pues no tienes idea de para dónde ir. Uh-huh. Pero este punto de los valores no es precisamente una meta. O sea, uh-huh. aquí ya te definiste la meta. Ya, uh-huh. no, pues quiero hacer esto, quiero lograr esto, quiero uh-huh. cualquiera que sea tu meta, ¿no? Pero ya que tienes la meta, esto es lo que te va a decir por dónde te vas a ir basándote en cómo vas a tomar las decisiones. Para mí este ejercicio es muy importante, o muy útil más que importante. No es que sea tan importante, es que es muy útil, porque lo voy a decir bien bonito. Habemos personas como Marcela y como yo, y creo que muchos más, creo que no estamos solos en esto, que somos muy incluyentes. Entonces, consideramos de manera muy seria y muy formal muchas posturas, ¿no?
O sea, no influenciables.
No influenciables. No, somos incluyentes.
Ya sé para dónde vas.
Entonces, cuando uno tiene cuando uno hace este ejercicio en la soledad de su alcoholismo, no sé. y llega a sus valores, y este ejercicio es padre, es así, a pluma suelta, sacarlo. Ajá. Y después modificarlo, pero dejar que tome las riendas de tu mano, de tu pluma, el inconsciente, más que el consciente. Porque a veces nos puede costar trabajo el qué queremos creer, que, o sea, por las imposiciones que nos han dado, o realmente qué es lo que a nosotros nos mueve.
Muy importante.
Y esa manera, si por ahí tenemos algún amigo que le sepa estos temas y nos dé un tip, pues se lo vamos a agradecer mucho. Nosotros lo logramos rehaciéndolo, tachándole y volviéndole a poner. Y como Marcela me conoce muy bien y yo la conozco un poquito a ella, pues entonces me decía, no, pues esto yo creo que sí va aquí, ¿no? Ahorita van a ver de qué estamos hablando, porque ahorita está medio abstracto el tema. Pero el chiste es, como en todo hay niveles, aquí poner tus valores, que son muchos, en niveles. Y dejemos de hablar de abstracto, vamos poniéndole pies y cabeza a esto.
No, pero quiero que también es esta idea, de que si eres, la verdad, incluyente es una forma muy elegante de decirlo, si eres muy influenciable y eres una veleta, vamos a decirlo con todas sus letras.
O cambias de opinión.
Exacto,
¿no?
que se mueve de acuerdo al aire que te toque, o sea...
Me gusta pensar que soy influyente.
Que bailas de acuerdo al son que te toquen. Va a ser muy fácil para ti como... si te dicen, no, está bien padre esta escuela, por ejemplo, ¿no? Si eres padre o madre. Esta escuela está bien padre. Entonces tú te vas con la finta y metes a tus hijos y resulta que no. O sea, resulta que no, que el inglés está pa'l piso. Y a lo mejor el inglés para ti es algo muy importante, eso muy valioso en tu vida. Y ni averiguaste porque nomás te dijeron que estaba bien chido y eres un pequeño borreguillo. Y llevaste a tus hijos a la escuela donde todo el mundo lleva a sus hijos a la escuela en tu ciudad.
Y nota, hay que hacerse responsables de las decisiones que uno toma. O sea, ya no somos niños de 5 años, aunque seguimos como nación actuando como niños de 5 y de 8 años, queriendo que nos digan qué hacer y que los que están al mando, que ni siquiera están al mando, que representan, que nos representan, sean pulcros y demás. Aquí si alguien te dijo, esa escuela está buenísima, es la mejor escuela de la ciudad, y tú vas y la metes en esa escuela, pero los valores de esa escuela son la disciplina nazi y la puntualidad, que no es uno de nuestros valores. la espiritualidad sí es uno de nuestros valores, pero la educación religiosa no es uno de nuestros valores. Entonces no la vamos a meter a nuestros hijos a una escuela de educación religiosa, porque va a haber una discrepancia, ¿no?
Creo que ese ejemplo es buenísimo, este de las escuelas. Antes de entrar en materia, así ya a la carnita.
¿No será mejor primero entrar en materia y luego ejemplificar para aclarar? Porque a lo mejor sí estamos nosotros haciendo los ejemplos, pero la gente no sabe cómo es el ejercicio, va a quedar ambiguo. ¿Cómo
bueno,
ves? No
pues...
sé.
Bueno, es que antes, bueno, creo que lo que está claro es de que el episodio vamos a platicar de cómo llegar a tu lista de valores principales, ¿ok? Ahorita vamos a hablar cómo llegamos a eso, pero estamos platicando de por qué es importante hacer esa lista. O sea, por qué es importante tener claro qué es lo que... Valores, por ejemplo, vamos poniendo algunos ejemplos. Un valor puede ser las relaciones personales. Exacto. Otro valor puede ser la fiesta. Otro valor puede ser el contacto con la naturaleza. Otro valor puede ser
el deporte.
Y la
educación religiosa. Hay escuelas que se especializan en ser... supongo que nomás las católicas, no sé si hay escuelas de que somos cristianos y esa es la religión que se practica en esas escuelas.
Sí, claro, sí. Sí.
¿Hay también escuelas budistas?
Budistas no conozco, pero...
¿Judías?
Aquí en México no sé. Bueno, entonces, sí, vamos a hablar de esos valores que son como una brújula que te va a orientar y te va a dirigir hacia la toma de decisiones más inteligente en tu vida. Entonces, esto de las escuelas me gustó porque...
Porque lo acabamos de vivir.
Sí, exacto. Es la típica, si eres papá o mamá vas a entender, o sea, es la típica historia en la que tu hijo va a entrar a la escuela y
si tú eres papá y mamá incluyente, porque si no eres incluyente a lo mejor, ¿no?
Sí, tú vas y averiguas cuál es la mejor escuela para ti. Entonces tú pones en Facebook, ¿no? Amigos, mi hijo ya va a entrar a la escuela, ¿cuál me recomiendan?
Y te van a tupir, ¿no?
No, pues esta, porque tal. Bueno, esta es buenísima porque los maestros están súper bien preparados. Esta es buenísima porque no le dejan tarea a tus hijos. Esta es buenísima porque el deporte está súper bien porque se van a competencias nacionales, no sé qué. Otra, no, esta porque en el arte está bien cañona, por tal y tal, tal. No, esta porque está bien cerca de mi casa. O sea, entonces hay... Tú, o sea, la gente te está diciendo qué escuela, cuál escuela es la más padre en base a lo que ellos valoran, en base a lo que ellos es importante. Entonces, tú no puedes guiarte por lo que los demás opinen porque tú tienes tus propios valores. O sea, si tú metes a tu hijo en la escuela que te dicen, pues no, o sea, sin revisar qué es lo importante para ti, pues a lo mejor esa escuela, por más que te diga tu amiga que está bien padre, no, a ti no te va a gustar si no tiene lo que para ti es importante. Pues eso es lo único que quería decir de las escuelas.
Y puede pasar al revés. Ajá. Puede pasar que estés en una escuela que cumple con todos tus valores, que como cualquier servicio, cualquier producto va a tener áreas de oportunidad. Hoy ando hablando muy positivo, te fijo. Y alguien que tiene una lista distinta de valores a los tuyos, que probablemente se haya equivocado al meter a sus hijos a esa escuela, empieza a poner sobre la mesa, porque convives con estas personas, temas que tú nunca hubieras volteado a ver. Y los empiezas a voltear a ver, y como eres incluyente, te apoderas de esos temas, pero te olvidas de tu lista de valores. Exacto. Y te agarras de la bandera y empiezas a dejar de estar a gusto con la decisión que habías tomado. Por no tener consciente de que, oye, todo, absolutamente todo, va a ser bueno y malo al mismo tiempo. Es depende en dónde te enfoques. Tener tus valores bien establecidos sirve para que tengas congruencia entre lo que deseas y lo que haces, pero también sirve para que no dejes de ser incluyente, pero aunque escuches otras versiones, tengas la confianza de decir, muy valioso tu punto, pero no es mi prioridad de valores. Estoy consciente de eso, voy a proponer, voy a apoyar a que eso mejore, pero no es mi prioridad. Y eso te da una paz tremenda. O sea, te da, no sé si se pueden juntar paz y tremendo al mismo tiempo, pero te da una paz muy buena, muy amplia.
Muy valiosa.
Muy valiosa.
Bueno, vámonos ahora sí a entrar en materia de para que caiga un poco más el 20. Nosotros dimos con un sitio que se llama Minimal Wellness.
Vamos a poner la liga.
Vamos a poner la liga ahí en los comentarios, perdón, en las notas. Y esta chica que tiene este blog tiene un formato en el que te aconseja dividir tus valores en 4. Los primeros, bueno, está en inglés, nosotros le cambiamos la letra a español, los primeros valores son los vitales, los segundos son los centrales, los terceros son los terciarios, y los cuartos son los imaginarios, ¿ok? Entonces, vamos parte por parte, o sea, vamos a hablar de los valores vitales. Luego también lo relacionamos con un podcast que escuchamos hace tiempo de los minimalistas. También son unos chicos en Estados Unidos que ya mucha gente conoce, ya los hemos platicado aquí, que hicieron un podcast, tienen un podcast que se llama The Minimalists y tienen un
documental
en Netflix. ¿Este Netflix?
¿Verdad? Está en Netflix.
Que se llama así, Minimalismo. Y entonces ellos también hablan de esta... estructura de valores, de cómo llegar a los tuyos individuales, y dicen que los vitales son, imaginemos una casa, los valores vitales son los, como los cimientos de la casa, o sea, son los más importantes de todos, son los que te sostienen, son los que no te van a permitir moverte de un lado a otro, depende del, de los aires, de los vientos, sino que son los que te dan estructura, ¿no? En el caso de una casa, pues te dan como la base, los cimientos para que todo funcione, para que todo tenga una buena estructura, y en el caso de una persona, pues que te dan como esta claridad o firmeza o seguridad en que tú eres quien eres y no te vas para ningún lado más que para donde tú quieres ir. Uh-huh. Y aparte también son no negociables, o sea, no puedes ir en contra de ellos, porque si vas en contra de ellos, entonces empiezas a sentir la como la ansiedad o la preocupación o esta sensación de que no estás haciendo lo correcto o lo que te gustaría estar haciendo en tu vida, ¿no? Uh-huh. Esos son los valores vitales. ¿Tú quieres hablar algo acerca de ellos?
Pues para mí los valores vitales son... O sea, es muy fácil entender los valores vitales porque es en lo que normalmente estás siempre deseando hacer. Uh-huh. A lo mejor no lo estás haciendo, uh-huh, pero son las cosas que cuando las haces te sientes como que ya llegaste. Uh-huh. Tienes esa sensación, ¿no? Igual platicamos cuáles son nuestros...
Sí, estos valores como son así como el centro, así como la estructura de tu identidad, digamos, son pocos, ¿no? Uh-huh. O sea, son poquitos. Sí, son poquitos. Y luego ya los demás, los centrales, los terciarios, los imaginarios, pueden ser más, ¿no? Uh-huh. Ahorita van a ver por qué, pero los vitales, estuvo muy curioso porque David y yo hicimos un ejercicio, esto les invitamos que lo hagan, que lo reflexionen, hagan un ejercicio de honestidad e introspección para que lo hagan de forma individual, y si tienen pareja, luego compartan, ¿no? O sea, luego compartan cuáles son los de cada uno para llegar luego a cuáles son los de su familia, los de su pareja, los de su familia, etcétera. Entonces, nosotros vamos a platicarles de cuáles son los nuestros como familia y pusimos 6. Esta chica te pone en el formato 3 renglones, entonces, digo, pueden ser 3 o pueden ser 5. ¿No? O sea, no,
pueden ser 3, pero rompimos las reglas.
No hay una regla, yo no creo que haya una regla así, pero son así como los no negociables. Pusimos espiritualidad, creatividad, familia, salud, crecimiento y naturaleza. Uh-huh. Ok, ¿quieres hablar de cada uno o...?
Ando como con la... Si alguien tiene un tip para limpiar la garganta, siempre traigo la garganta así carrasposa. Y no, pues fumo.
Un Holtz.
De espiritualidad lo pusimos... Pues todos los pusimos los dos, ¿no? Uh-huh. ¿O tú me copiaste?
Ah, no, es lo que les iba a decir, que fue muy curioso que cada quien lo hizo individualmente y luego lo compartimos y eran muy similares, o sea, eran muy... O sea, David puso algunos, puso más, pero... que todos, por ejemplo, yo puse inspiración y luego él pusiste belleza, creo, pusiste. Entonces como que pudimos resumirlos, o sea, pusimos algunas palabras sueltas que luego vimos que pudimos relacionar y entonces surgió este de creatividad, ¿no? Uh-huh. O sea, como que eran valores de verdad muy similares, entonces no batallamos en hacerlo, o sea, como un...
Este es el combo, el combo loco. Familiar. Entonces, espiritualidad, porque los dos siempre necesitamos esta... idea de que estamos conectados, de que todos somos uno y siempre estamos como que recordándonos en el transcurso del día, ser agradecidos y tenemos como que nuestras rutinas de mantenernos conectados, ¿no? Creatividad, pues yo creo que no hay mucho que explicar. O sea, vivimos de la creatividad y para nosotros es fundamental que haya creatividad en el día a día, ¿no? Uh-huh. Que no sea una vida en donde no se esté transformando del pensamiento a la materia. Ajá. y bueno, pues eso lo ven nuestros hijos, lo ven nuestros amigos, lo ven nuestra familia y pues somos una pareja creativa. Familia, porque es nuestro mayor interés es mantenernos cerca de la familia, estar unidos, estar conectados con la familia, interesados por la familia. Para nosotros la familia no solo somos nosotros 4, sino que también son nuestros primos, nuestros hermanos, nuestros papás, o sea, como que estamos interesados por mantenernos desde la esencia, es muy importante para nosotros. Salud, porque casi siempre digo, preferimos lo saludable a lo hedonista, podría ser, o al placer corto. Uh-huh. Entonces, pues no fumamos, comemos un 80% saludable, un 20% nos damos nuestras escapadillas de crecimiento, tanto Marcela como yo y también los niños, siempre estamos en cursos, siempre estamos en pláticas, siempre estamos leyendo algo. Entonces, por ahí es el lado del crecimiento, a lo mejor, no sé si tú consideraste otro tipo de crecimiento, yo de volada me fui a lo...
Ah, no, claro, sí, estamos hablando de crecimiento personal, ¿no? Uh-huh. De desarrollo humano, no uh-huh. tanto crecimiento, pues digo, David y yo, pues ya...
A veces crecemos a lo ancho.
No vamos a... Exacto, ya no vamos a crecer a lo alto, nuestros hijos sí.
Y naturaleza, y este se me hace muy importante para que ahorita platiquemos con lo de la casa, ¿no? Pero uh-huh. naturaleza es uno de nuestros valores... de centrales, ¿no? Nuestros fundamentales. Entonces, ahora que tuvimos que tomar una decisión, uh-huh. realmente fue ese, recordar ese valor, uh-huh. el que nos hizo decidir, porque teníamos dos opciones, uh-huh. igualitas, unas tenían las ventajas y la otra, pero las
opciones de casa, chicos.
De casas, uh-huh. las dos entraban en el presupuesto que tenemos, ¿no? Uh-huh. Una era una placa de concreto, pero tenía su parquecito y su alberca, uh-huh. ¿no? Su área común. Y te da esta sensación de seguridad, uh-huh. que esa es otra de las cuestiones que buscamos. Y por la que nos decidimos, no tiene alberca ni parquecito dentro, o sea, es una casa de colonia antigua, donde uh-huh. pues, estás a pie de calle, pero tiene mucho jardín y estás... a faldas de un cerro, podríamos decir, uh-huh, ¿no? O sea, uh-huh. tienes un poco más de contacto con la naturaleza y ya nos nació la ilusión uh-huh. de tener un perro, si alguien nos quiere donar un perro, porque no lo queremos comprar, queremos rescatar un perro, y de tener nuestro propio huertito, uh-huh. porque tenemos bastante espacio para hacerlo. Y ese, o sea, fue este valor de la naturaleza, de tener contacto con la naturaleza, el que nos hizo... pues definir, ¿no? Que esa es la casa que vamos a buscar, a pesar de que requiere más trabajo, ¿no?
Es lo que iba a decir ahorita, que este es un ejemplo de cómo, si tienes bien claro qué es lo que tú quieres, o sea, cuáles son tus valores más importantes, te ayuda en la toma de decisiones. Y me acuerdo perfecto que cuando estábamos haciendo este ejercicio, David y yo, de identificar nuestros valores y ponerlos en este formato, yo tenía este de la naturaleza, del contacto con la naturaleza, lo tenía yo en mis valores secundarios o terciarios, no me acuerdo.
Imaginarios.
No, sí lo tenía como más abajito. Y entonces, y me gustaba mucho la idea de que nuestros valores vitales fueran 5. Entonces ya tenía 5. Entonces estábamos platicando de, así de rebotando ideas, ¿no? Porque ahorita vivimos en Tecate, Baja California, y vivimos en medio del campo. Y entonces empezamos a hablar, no me acuerdo cómo estuvo que este rollo de vivir en la naturaleza, y entonces como
yo
que...
Yo como la humedad, poco a poco te fui empujando.
Ajá, o sea, como que empezamos a hablar de esto, de que tenemos una mudanza próxima, y creo que, no me acuerdo si tú me dijiste de que vivirías, no me acuerdo cómo estuvo, pero yo de pronto cuando estaba analizando los valores decía, a ver, el de la naturaleza sí es de verdad... terciario o es fundamental, y ahora lo puse, el rollo es que lo puse en los fundamentales o vitales, pero ahora que fuimos a ver las casas que David les comenta, cuando llegamos a este, como este complejo, ¿no? De casas que tienen
muy bonito,
esta, sí, súper bonito, que tiene esta
nuevo,
área común y todo, yo no me sentí a gusto, no. O sea, no fue algo consciente desde que llegamos, porque... Desde que vimos las opciones por internet, dijimos que esta era la mejor. Uh-huh. Y los niños estaban felices porque había alberca y había... Fuimos a verlas, ¿no? El fin de semana. Y estaban los columpios. Entonces, como que es algo muy llamativo para los niños. Y entonces yo me sentía así como que algo... O sea, como que algo se me hacía raro. Y yo decía, pues es que como es nuevo, hay mucho escombro todavía, uh-huh. etcétera. Están definiendo detalles. Entonces yo decía, bueno, a lo mejor es porque todavía no se ve muy bonito porque todavía hay escombro, etcétera. Y luego cuando vi a los niños corriendo, es una placa de concreto así enorme donde están los carros estacionados, pero es demasiado ancho que los niños pueden corretear ahí. Y estaban corriendo, los vi y dije, es esto, es esta placa de cemento que hasta me encandiló. Le dije a David, esto me estoy encandilando, el sol le pega directo, no hay ni un árbol. O sea, los árboles que hay son chaparritos porque es un área nueva. Entonces, y son artificiales porque pues... fueron y los plantaron ahí, pues. Uh-huh. Entonces, como que dije, no, o sea, ¿cómo me voy a ir del paraíso en el que estoy? Sí, en la falda hay un cerro y encinos por todas partes y, o sea, veo verdor a todo mi alrededor y a venirme a vivir sobre el cemento. Entonces, uh-huh. como que ahí yo me di cuenta bien cañón. O sea, si tenía dudas entre estas dos casas, me di cuenta que, y la otra pues tiene su jardín bien amplio, enfrente y atrás, y tiene este espacio, como dice David, para el huerto y todo. Entonces, y tiene árboles pues ya de años, me quedé pensando, entonces realmente es un valor fundamental para mí, o sea, yo ya no puedo vivir sobre el cemento, o sea, yo ya no puedo, o sea, hasta voy a extrañar la terracería que tenemos sí. aquí, que nos ponchamos la llanta cada mes, y entonces me di cuenta que como, o sea, por recordando mis valores, dije, vivir en contacto con la naturaleza es un valor vital para mí. No puedo venirme a vivir para acá, por muy padre que se vea la alberca y por uh-huh. muy bonito que se vea porque es nuevo, no puedo porque mi valor, uno de mis valores fundamentales es este y no lo puedo hacer a un lado, ¿no? En, uh-huh. en la toma de esta decisión.
Sí, y bueno, y el chiste es tenerlos a la mano, ¿eh? Porque uh-huh. ya nos... Parece una tontería, pero se nos pueden olvidar. Uh-huh, uh-huh. Y es tenerlos bonitos, así, bien, es hacerlos así con bonita letra o en computadora, como quieran, y tenerlos en un marquito y tener los valores de esta familia o mis valores al lado de la computadora, de la laptop o de fondo de pantalla, uh-huh. son estos. Y estarlos recordando, y puede que cambien. Uh-huh. Yo quería comentarte de este rollo de la casa, pues ya sabrán cómo iban los niños cuando vimos las fotos por internet y fuimos a ver la casa y la vimos y a ellos les encantó la alberca y todo, les gustó. Porque fue la primera casa que fuimos uh-huh. a ver. Y a mí me encantó que cuando llegamos a la segunda casa, si en un nanosegundo, para los que uh-huh. no sepan qué es un nanosegundo, es un sesentavo de segundo, le dije a Marcela, esta, le dije, o sea, ni uh-huh. siquiera, o sea, tiene la pues es que tiene unos arbolotes y luego después vimos que tenía árboles frutales en el patio. Uh-huh. No, está increíble, ¿no? Uh-huh. Para mí está increíble. Y llegamos y entramos y Emma... fue la que nos dijo, me gusta más esta, papá, me dice. Uh-huh. O sea, una niña que está compitiendo con... O sea, ella lo único que ve, ella no veía de que era más chico. O sea, ella veía la alberca o el patio. Uh-huh. Y prefirió el pasto, ¿no? Uh-huh. Prefirió tener árboles en su casa y pasto. Uh-huh. Y la idea, ¿no? Porque ya hemos platicado la idea de que si tenemos jardín vamos a tener un perro. Nunca hemos... Uh-huh. Tuvimos un perro hace tiempo que era parte de la renta.
Venía con la casa.
Venía con la casa que rentábamos.
La estábamos cuidando.
Y la verdad, estaba a mí me gustó, uh-huh. me gustan mucho los perros, ¿no? Entonces, no hemos vuelto a tener perro, y Emma siempre nos ha pedido. Esta es una de las partes que nos falta por conquistar de Marcela, que pongan sus valores de terciarios, un perro.
Sí, el perro para mí no es así como súper buena idea, pero...
Pero eso me encantó. O sea, uh-huh. que Emma dijo, me gustó más esto. Eso uh-huh. se me hizo muy padre.
Bueno, entonces... pues concluyendo este rollo de los valores fundamentales, me gustó más la palabra fundamental que vital. Los fundamentales es eso, son pocos, son la base, tu estructura, lo que no puede negociarse, es así uh-huh. como tu motor, o sea, lo que tienes que tener súper claro para saber hacia dónde te vas a dirigir, ¿no? Y luego de ahí siguen los centrales son también muy importantes, pero no tienen que estar siempre ahí, o sea, pueden ser más esporádicos.
Pueden ser itinerantes,
¿no? Exacto, pueden entre ir y venir.
Y los puedes obtener como de varias maneras, ¿no? Porque, por ejemplo, la naturaleza, uh-huh. si es fundamental, tenemos que vivir en un lugar con contacto con la naturaleza.
Exacto.
Pero si fuera, ¿cómo
dices? Central.
Central, podría ser que uh-huh. fuéramos una vez a la semana a un gran parque o a la playa.
Sí, perfecto.
Uh-huh. Entonces, sí. Ahí es donde radica la diferencia. El fundamental lo necesitas, es como el oxígeno. O sea, ajá. Y el otro es como la cervecita del fin de semana, ¿no?
Ajá. Oye, perdón, quiero decir algo de los fundamentales, que el otro día escuché en un podcast también, que se me hace muy importante. O sea, si tú te sientes como lo que decíamos al principio, si te sientes así como medio perdidón y como que algo te falta en tu vida, que algo no está jalando bien, y ya tienes tú esta lista, revisa, ok, o sea, bueno, a mí me pasa, ¿no? O sea, si veo que como que estoy como yendo como medio coja por la vida, o sea, como uh-huh. que algo me está faltando o algo no está jalando bien, yo puedo revisar mis valores fundamentales y decir, a ver, ¿cómo está cada, como si fuera una cubeta, ¿no? O sea, uh-huh. la cubeta de la espiritualidad, de la creatividad, de la familia, de la salud, del crecimiento, de la naturaleza, ¿cómo están? Uh-huh. Ah, bueno, pues hay una que está medio vacía, o sea, pues la que está medio vacía le voy a dedicar más, por ejemplo, si está medio vacía la de la salud, ah, bueno, pues voy a hacer más ejercicio, voy uh-huh. a alimentarme mejor, voy a, no sé, o sea, voy a tomar decisiones que alimenten ese valor, pues, entonces eso puede ayudar mucho a balancearte o que te sientas más equilibrado, pues.
Sí, eso está buenísimo, sobre uh-huh. todo revisar tu calendario, qué estás uh-huh. haciendo todos uh-huh. los días y revisar tus valores fundamentales uh-huh. y equipararlos, ¿no? Decir, a ver, esto que estoy haciendo todos los días tiene sentido con mis valores fundamentales uh-huh. Uh-huh. y muchas veces se van a dar cuenta que cuando están desencajados uh-huh. o mecha corta, así que están intolerantes, hay ahí una discrepancia, uh-huh. o sea, ahí están fallándole a alguno de sus valores.
No hay una congruencia, ¿no? Uh-huh. No hay una congruencia entre lo que estás haciendo y tus valores.
Exacto.
Entonces, por eso es importantísimo tenerlos claros. Uh-huh. Entonces, este rollo de los valores centrales pueden ser más, porque pues son, como dice David, o sea, son valores que van y vienen, o sea, a veces los tienes, a veces no, a veces los vives, a veces no. Pero son muy importantes, pero no son así como que tienen que estar todo el tiempo. O sea, en el ejemplo que decíamos de la casa, son como los muros uh-huh. y las... No, perdón, son como los muebles, ¿no? Uh-huh. Son como... Creo que, perdón. Los fundamentales son la estructura, como el esqueleto de la casa, uh-huh. ¿no? La base y el esqueleto. Y los centrales son los muebles. O sea, uh-huh. por ejemplo, pues hay gente que duerme en el piso. Uh-huh. Hay gente que duerme en colchón. Hay gente que duerme en cama.
Si tienes tu casa con sus muros y su techo y todo, uh-huh. podrías dormir en el piso por una buena cantidad de tiempo
uh-huh.
sin comprometer tu integridad.
Exacto. Ajá. Uh-huh.
Pero si tienes cama y si tienes sofás, uh-huh. si tienes un librerito y una uh-huh. mesa con sillas para comer, uh-huh. vas a vivir de una manera más placentera.
Uh-huh.
Pero pues ahí están los japoneses que viven en el suelo, ¿no? Y que un cuarto lo hacen mil cosas y no les pasa nada.
¿Sí? Porque a lo mejor para ellos el valor más importante no es el mueble, sino el espacio, ¿no?
El espacio.
O sea, puede ser. Uh-huh. Bueno, entonces aquí pusimos, aquí sí pusimos cada uno los suyos, ¿no? O sea, como familia queríamos llegar a nuestros fundamentales.
Así es.
Pero yo puse algunos que David también, o sea, coincidimos en algunos. Por ejemplo, puede ser viajar, comer bien. Comer bien me refiero a comer algo chido.
Mucha cantidad.
No, como a mí, para mí es muy o sea, yo le doy mucho valor a cuando viajo.
Uh-huh.
Para mí lo más valioso es, más que conocer, es comer. O sea, comer, ay, a ver, ¿cómo se come aquí? O sea, como
sí.
buena comida, no me
y
refiero.
Y sin viajar también, o sea, el turismo gastronómico para nosotros es
sí.
un valor.
Este...
Que no comemos fuera todos los días.
Uh-huh.
O sea, uh-huh. si comemos en casa o uh-huh. si nos echamos nuestra pues no comemos comida chatarra, uh-huh. o sea, no somos de que la maruchan o así, pero sí, algo tranquilo.
Y luego, también hacer comunidad, nuestras relaciones sociales, el orden, la estética, el altruismo, consumir arte, la abundancia, la música, el deporte, el ejercicio, el entretenimiento, el tiempo en pareja, el juego con los hijos, la logística y la vestimenta. Yo aquí, ahorita estaba cayendo en
no
cuenta...
No siempre estamos vestidos, entonces.
por ejemplo, el juego con los hijos y el tiempo en pareja, pues es parte de la familia, ¿no? Uh-huh. También. Entonces, de pronto ahí como que se superponen, yo creo, como
sí.
que hay cosas que puedes poner en tus valores centrales que tienen también mucho que ver o mucha comunicación con tus uh-huh. centrales, con tus fundamentales, perdón.
Uh-huh.
Entonces también ahí pongan por favor qué es importante para ustedes, qué, o sea, no tiene que ser algo que como que la diferencia es una línea delgada, yo creo.
Sí.
O sea, cosas que sí son importantes para ustedes, pero que no se van a morir si no las tienen. Pues.
Sí, o sea, por ejemplo, en la broma de la vestimenta, o sea,
uh-huh.
nos gusta la ropa, o sea, sí uh-huh. nos gusta la ropa, pero no es un valor fundamental.
Uh-huh.
Y hay personas para las que la ropa y uh-huh. el estilo,
la moda o así,
es uh-huh. un valor fundamental y buscan la manera, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, tenemos una amiga que le digo siempre, Marcela, a mí me gusta mucho cómo se viste ella,
uh-huh.
y no es que le sobre el dinero, o sea, no es que sea que tenga mucha capacidad económica, sino que ella le busca y sabe combinar y de repente cosas que tú ni te imaginas,
uh-huh.
ella las combina y se le ven muy bien. Tiene como su personalidad basada en la vestimenta. Yo creo que para ella, si hiciera el ejercicio, vendría dentro de los fundamentales.
Uh-huh.
Y para nosotros viene dentro de los centrales y a lo mejor podrían ser terciarios.
Ya sé.
Porque a lo mejor les dimos más importancia a la que realmente le damos en la ropa.
Ajá. Ahorita estoy pensando en alguno, por ejemplo, en mi caso. Sí que estoy ahorita checa los tuyos y nos cuentas, pero en mi caso, por ejemplo, quiero hablar de el orden y la estética. Uh-huh. O sea, escogí este par de valores como para ilustrar que quizá sí hay una línea muy delgada entre los fundamentales y los centrales. Por ejemplo, para mí el orden y la estética es muy valioso, muy, muy valioso. Creo que incluso más para David. Bueno, hablando del orden, o sea, para David también es muy valioso, pero igual y yo me pongo más loquita cuando no hay orden en la casa. Uh-huh. O cuando... Y entonces yo tuve este titubeo, ¿no? Entre si ponerlos estos dos en los fundamentales o ponerlos en los centrales. Entonces, a final de cuentas lo puse en lo central porque sí es muy importante para mí, pero no va a ser algo que va a definir quién soy, ni va a definir alguna decisión. Por ejemplo, ahorita la casa que escogimos es una casa pues con un jardín muy amplio, con árboles frutales, queremos poner un huerto, o sea, porque ese es nuestro valor fundamental, el contacto con la naturaleza. Pero esto va a suponer tanto trabajo que quizás a veces la casa no va a estar tan ordenada, ¿no? Uh-huh. Entonces, no por eso voy a dejar de tomar la decisión de irnos a esta casa. Uh-huh. que fue como la joya que encontramos que cumplió con nuestros valores fundamentales. Uh-huh. No sé si me voy explicando. Uh-huh. O sea, a lo mejor no va a estar tan ordenada como una casa mucho más chica sin un jardín tan amplio. O sea, a lo mejor va a haber un poco de desorden. Pero pues yo como quiera me gustó mucho ahí porque mi valor, o sea, más importante que mantener el orden es el contacto con la naturaleza. Pues.
Exacto.
Entonces,
Pero yo sí creo que en tu caso, o sea, así como tú te has acercado a la naturaleza por mi influencia, uh-huh, yo me he acercado al orden por, uh-huh, tu influencia, porque, uh-huh, yo no tenía el valor del orden, uh-huh, como lo tengo ahorita, que parezco militar con mi equipo de, uh-huh, de foto, que sé exactamente dónde está todo y tiene, uh-huh, su lugar y todo. Y es un valor que creció en mí, que no estaba, y que creció en mí. Entonces, es padre que este ejercicio lo estemos haciendo una vez al año, por lo menos, ¿no? Porque, uh-huh, sí vamos a ir, dentro de más congruentes seamos con nuestros valores, se me hace que vamos a ir también descubriendo cuáles son nuestros verdaderos valores. Uh-huh. Y a lo mejor tú en un año subes el del orden y...
Sí, exacto, es como algo vivo, ¿no? O sea, no es así como que ya también, si me hubieran preguntado mis valores hace 20 años, mis fundamentales, claro, hubiera sido una lista muy distinta, claro, muy, claro, muy distinta. Bueno, chicos, y de ahí nos vamos a los terciarios, que bueno, pues como su nombre lo dice, pues son ya como están en tercer nivel.
En tercer grado.
Entonces, pues son también cuestiones importantes para ustedes, pero que si un día dejan de existir, no pasa absolutamente nada, ¿no? Uh-huh. O sea, por ejemplo, creo que tú pusiste el chocolate, ¿no?
El chocolate, el vino, los documentales. Uh-huh. Son cosas que me dan placer, uh-huh, pero que si me las quito, uh-huh, no me van a modificar. Uh-huh. O sea, yo voy a seguir siendo la misma persona. Uh-huh. En cambio, por ejemplo, en los centrales, consumir arte. Uh-huh. Si yo dejo de consumir arte, uh-huh, sí empiezo a... Uh-huh. O sea, mi ilusión y mi ánimo y mi motivación... Uh-huh. Empieza a desviarse. Uh-huh. Entonces, ahí es donde yo puse la diferencia, ¿no? Y pues si dejo de comer chocolates no va a pasar nada. Cuando los como los disfruto mucho. Pero si los dejo de comer, neta, no me pasa absolutamente nada. Ya lo tengo muy comprobado. Uh-huh. Y también hay una línea muy delgadita, a lo mejor. O sea, a lo mejor primero ponemos muchos, muchos en los centrales. Uh-huh. Pero si los seguimos repasando, nos damos cuenta de que muchos de esos centrales realmente van en los terciarios.
Sí, por ejemplo, en mi caso, el café. O sea, uh-huh, el café para mí, a mí me encanta el café. Y David aquí en la casa lo muele el grano, lo prepara muy rico y todo. Pero se nos acabó el café y no habíamos... Y yo le dije a David, pues te traigo un soluble. Y casi me aniquila con su mirada. O sea, prefiero no tomar café,
claro,
que comprar un soluble, pecado, que ya después al final de cuentas sí lo compraba, aquí entre no se los digo, o sea, porque les, no estábamos puedes, esperando, no, ir a una cierta tienda a comprarlo, y ya llevábamos 5 días sin café, y me dijo, tráeme un soluble pues, porque, y nomás, o sea, se lo tomó un día, ya ayer fue por su café de grano.
Me dio chorro y migraña.
Entonces, o sea, a mí no me pasa absolutamente nada si tomo un café, creo que el café está entre tus... entre tus centrales, yo creo.
Sí, el café para mí
están
mis
terciarios. O sea, si está, qué chido. Y si está rico, pues qué padre. Uh-huh. Y si está malo, pues también. Y si no está, pues me da lo mismo. O sea, lo disfruto bien cañón cuando lo tengo, pero si no, no lo extraño, pues.
Sí.
¿No? Esos serían como tus valores terciarios.
Sí, para mí sería como al grado de tomar un curso de barista.
Oye, hay un curso de barista en Tijuana.
Ah, pues
los de Tijuana, hay en el café Lumina Foto.
Voy a decir porque llevo aquí años pidiéndole a Corteza que den uno y desde que abrieron no lo han dado, entonces les voy a poner el cuerno con.
Bueno, entonces, y ya los últimos son los valores imaginarios. Esos están bien interesantes.
Sí.
Son valores que creemos que son valores. Uh-huh. O sea, creemos que nos aportan valor y que son cosas valiosas para nosotros. Pero la verdad, si le rascamos, es que no aportan tanto o incluso hasta pueden hacernos daño, ¿no?
Ajá. Digo daño en el sentido que te pueden distraer, ajá, te pueden apaciguar. O sea, son valores que realmente no... su retorno de inversión no es significativo y puede ser que solo estemos perdiendo el tiempo.
Exacto.
Que no tiene nada de malo, solo hay que tenerlo identificado. Es decir, ok, ese valor imaginario, que no es realmente un valor, es un consumo de mi tiempo, pues yo cuando ya haya llenado todas mis necesidades, me voy a dar ese lujo, ¿no? O sea, no sé cuál sería para ti un valor imaginario.
Tengo algunos. Por lo general, esto les va a dar pena decirlos.
Sí. A mí no me da mucha pena.
Pero yo tengo uno que hace, o sea, que yo tenía una creencia, el consumo de azúcar. O sea, para mí los postres, yo tenía una creencia antes que me limitaba a dejar, el azúcar es mala, punto. O sea, bueno, el exceso, el azúcar en sí no, pero el exceso de azúcar. Yo antes me comía...
Está cambiando, pero el azúcar es mala. Bueno, Marcela está en la transición.
Bueno, a lo mejor todavía tengo esta creencia. O sea, yo no me imagino no comiendo azúcar en mi vida. O sea, nunca más, no me imagino. Porque para mí es bien valioso, o creía que era valioso. O dame un placer, es como un placercito que me doy cada 2-3 días, un panecito dulce, una nieve, un... Para mí, porque David cuando dejó de comer azúcar me decía, es que no la necesitas. Y yo, es que sí, o sea, si yo sí necesito... el cafecito con el panecito con mi amiga, o sea, en la tarde, sí lo necesito, o sea, para mí sí era un valor, hasta me atoro, ay, sí.
Sí, sí.
O sea, no, no el...
Está llorando solo de pensar.
No. O sea, no, quiero esforzarme para que quede claro, no el azúcar en sí, sino este cotorreo de reunirte con amigas en el cafecito y el panecito que va como junto con pegado, yo le daba un valor... tan fuerte que para mí era muy difícil dejarlo. Entonces, pero ahora me doy cuenta que el valor que yo le doy es imaginario, porque yo puedo, o sea, lo que realmente valoro es esta convivencia y esta cercanía con mis amigas. Yo puedo comer un pepino estando con ellas en la misma situación.
O podrías no comer y estar disfrutando.
Ah, bueno, sí, también. Entonces, el valor que yo le doy a ese panecito, a ese postrecito, pues es imaginario, porque no es esa pieza de pan el que lo tiene, sino lo que estoy valorando es esa cercanía y esa intimidad con mis amigas. Pues, ¿no?
Exacto.
Entonces, a veces tenemos estos, otro que tengo también es el instagrameo así sin sentido.
Consumo del Instagram, ajá, ¿no? Consumo, ajá, de estar viendo los
feeds. Ajá, porque yo creo que es valioso para mí inspirarme. Yo tomo el Instagram mucho, más que Pinterest, mucha gente se inspira a través del Pinterest. Yo el Pinterest casi no le hago caso, la verdad. Me inspiro muchísimo en Instagram porque tengo pura gente que hace cosas que admiro. Entonces, yo creo que el valor que tiene esa herramienta para mí es inspiracional. Y sí, sí, sí tiene parte de verdad, pero llega un punto en el que ya nada más lo estoy tomando como un... pacifier, ¿cómo se llama? Como una...
Ay, ¿cuál será la...?
Sí, tienes, se me fue la palabra. Bueno, está como que ya, nomás como para entretenerme.
Tranquilizante.
Y entonces ya no tiene ese valor que yo le había dado, que es el de inspirarme, que sí lo tienen en cierta medida, pero ya cuando abusas de esa herramienta, ya no te está aportando ese valor, pues ya es un valor imaginario.
Que quizá puede ser como el azúcar, que quieres, a ti te gusta pensar que en medida es buena, a pesar de todos los estudios médicos. Pero Igual y la inspiración también es así, o sea, porque yo puse, y van a decir, ¿qué onda con este güey que dice que uno de sus valores fundamentales es el crecimiento? Y yo puse en mis imaginarios los webinars, no sé si conocen ustedes los webinars, pero todos los días hay uno o dos webinars y son igual de geeks que yo, que están metidos en mil grupos y demás. El webinar son cursos muy chiquitos de una hora en donde te ven, no te, pues sí, te venden, te dan una idea, o sea, te dan un tema y te venden el curso largo, ¿no? Ya es como el equivalente a un infomercial. No sé si los que estemos así ya más correteados, ¿se acuerdan que en la noche no había programación y había infomerciales? Es lo mismo, solo que el infomercial no aportaba nada y el webinar sí te abre, o sea, te expone las posibilidades de nuevas herramientas, nuevas estrategias, nuevos conocimientos. Entonces yo estaba siempre escuchando y viendo nuevos webinars y los puse en imaginarios con mucho dolor porque a veces te cuesta ponerlos ahí porque quieres creer que sí son útiles porque recibes cierta tranquilidad al consumirlos. Y yo los puse porque era mi idea de que, oye, pues es que me estoy cultivando y estoy informándome de lo que hay. Pero honestamente, en lugar de gastar una hora o dos horas diarias, que no crean que me sentaba con las palomitas a ver el webinar, ¿no? O sea, estoy editando, estoy haciendo cualquier cosa en la computadora y el webinar está de fondo. Pero no rindes lo mismo que si estás escuchando música y trabajando. O sea, sí se te dispersa la atención. Entonces, después de un análisis honesto, dije, esto no es. Entonces, voy a hacer un webinar que me interese el tema, que sea un tema que no escuché ya 8 webinars de ese tema, que es lo que hacía. Y va a ser solo un webinar que me interese, o sea, que digo, o mejor me limito a un curso al mes, entrar y comprar un curso al mes de un tema en el que yo quiera mejorar. Y entonces iba a ser un curso en donde va a haber una estructura y va a haber un conocimiento adquirido y aterrizado, ¿no? Y me costó, no tienen idea cómo, así me tembló la mano para poner ahí los webinars. Y otro que era más obvio, pero también me cuesta, y ese, aunque ya lo identifiqué, todavía caigo en las redes de su tentación, es el llegar en la noche con mi soda con hielos, porque yo como buen sonorense no puedo tomar soda si no tiene sus hielos. Entonces me lavo el coco de que la coca cero no tiene azúcar y no es tan mala, pero sé que es una porquería que le meto a mi cuerpo. Y es una incongruencia con un valor fundamental que tengo, que es la salud, sabiendo el daño que te hacen todos los químicos que te tomas en una coca. Pero me tomo mi coca en la noche viendo la tele. Y viendo algo en la tele que no es, o sea, es chismear, o sea, es ver en YouTube los canales de tecnología, de gadgets. Sigo a unos youtubers que me parecen muy simpáticos, que no aportan nada, o sea, es puro entretenimiento, que no está mal, pero es un valor imaginario, o sea, realmente es distracción. ¿Qué tal si cambio eso por leer en las noches y tomarme un vaso de agua o un té o un... ¿Cuál es el que traes tú que está rico? ¿El matcha?
No sé. El matcha. Oye, eso está padre de los imaginarios, darte cuenta de que, ok, entonces, tú estás usando la Coca Cero y tu YouTube en la noche como para desconexión, o sea, como para ya es lo último del día, como entretenimiento, como relajación. Entonces, realmente, pero ¿qué tanto te aporta de beneficio? O sea, el costo que estás pagando por entretenerte, que está súper bien entretenerte, o sea, es una necesidad básica, o sea, como desconexión, como entrar en una zona así como de relajación, etcétera. Pero el precio que estás pagando son la bola de químicos que te estás metiendo a tu cuerpo. Entonces, si tú identificas qué es lo que estás obteniendo de ese hábito, de esa costumbre, o sea, ¿qué es lo que quieres obtener? Entonces puedes buscar una alternativa en la que obtengas lo mismo, pero con un costo menor. Exacto. Entonces, por ejemplo...
O con aporte.
O con aporte también podría ser, bueno, pues muchísimo mejor, ¿no? Entonces, en tu caso, si tú lo que quieres es una relajación, entretenimiento, desconexión en la noche, a lo mejor el YouTube con la coca no está tan chido como, por ejemplo, la lectura, ¿no? O la lectura una, o, la
novela narrativa.
O la meditación o qué sé yo.
Pero no suena tan divertido como ver YouTube.
Y todos son cuestiones de... No, pues claro, que es la fuerza del hábito, lo que hablábamos del episodio pasado. O sea, al principio te va a costar trabajo, pero si sabes que es en pro de un valor todavía mayor, que es la salud, entonces, pues pues lo vas a hacer con ganas, ¿no? Entonces, uh-huh. y solo es cuestión de que lo conviertas un hábito, como ahorita es un hábito lo que ya haces como por default, ¿no?
En y mi otra cosa que sí. pasa, ay, perdóname.
No, dime.
Es que se me iba a ir la idea. Así sí. somos, nos atropellamos. En la casa, en el caso de los imaginarios también es peligroso, uh-huh. porque me echo la coca y me pongo a ver la tele y ya habíamos cenado, uh-huh. pero pues, ay, pues unas almendritas, ¿no? Y luego, pues ya me acabé la dosis de almendritas, ¿no? Uh-huh. Pues ahora le voy a echar nueces. Uh-huh. Y luego estoy como ratón ahí, viendo que no tenemos nada en la casa. O sea, no tenemos comida chatarra, pero pues también la comida sana, entre uh-huh. comillas. Digo, entre comillas, porque en abundancia, uh-huh. pues termina siendo uh-huh. no tan sano comerte una porción de almendras, una porción de nueces, uh-huh. un pedazo de queso, un pedazo de jamón, uh-huh. morderle al lonche del día siguiente. O sea, como que... Esos valores imaginarios en mi caso uh-huh. es un efecto dominó uh-huh. que si me acostara a leer no duraría más de 15 minutos leyendo una buena uh-huh. novela de ficción uh-huh. que te la recomiendan para entrar en estado alfa, uh-huh. que dejas de ver luz azul uh-huh. antes de dormir, lo cual uh-huh. te va a permitir descansar mejor y te va a permitir también que ciertos procesos químicos y hormonales en tu cerebro se activen, uh-huh. porque el cerebro trata de mantenerse despierto cuando ve luz azul, porque cree que todavía es de día, uh-huh. y esto es algo que se hace mucho con las gallinas. A las gallinas les aumentan el día con luz azul uh-huh. para que produzcan más huevos, uh-huh. pero les produce muchísimo estrés, porque para mantenerte despierto el cuerpo te empieza a mandar químicos para que estés alerta, ¿no? Para que uh-huh. no te duermas, porque oye, pues qué onda, tus días están durando mucho, ¿qué pasó? Entonces ya si le rascas, uh-huh. te das cuenta que los imaginarios casi siempre te van a traer más problemas que beneficios.
Y qué padre darte cuenta, ya nos clavamos en los imaginarios que ya según sé. Yo eran los más X, pero no es cierto. O sea, está bien padre darte cuenta cuáles son tus imaginarios, y ser bien honesto a la hora uh-huh. de poner los centrales y los terciarios, y lo que decías, o sea, a lo mejor te duele, pero quizá es un valor imaginario, uh-huh. y está bien padre darse cuenta, porque también hacer modificaciones en tus hábitos y en tus costumbres relacionados con ese valor pueden aportarte muchísimo más riqueza y salud y paz y equilibrio y balance a tu vida, pues.
Sí.
Entonces, sí, está padre. Pues, en general, está muy padre tenerlos todos muy claros. O sea, creo que, así ya como conclusión, tener esto bien escrito y, como decía David al principio, pegado ahí en algún lugar donde lo estés viendo, es... Pues a final de cuentas es como un norte, ¿no? Es sí. una, es una, como un mapa de ruta, así de que, o sea, si yo quiero tomar una decisión, la que sea, o sea, hay decisiones, pues, de rutina todos los días, ¿no? Que me voy a poner, que voy a comer, etcétera. Pero ya decisiones trascendentales como a qué escuela meto a mis hijos, o si tengo hijos o no, uh-huh, o si sí. esta pareja o no, o si esta mudanza o no, o si este lugar para vivir, este trabajo, bla, bla. Tienes bien claro esto, creo que puedes tomar las decisiones mucho más fácilmente.
Te aclara mucho el panorama. Uh-huh. Y como les digo, esto puede cambiar, pero vamos a suponer. Nosotros como valores fundamentales tenemos la espiritualidad, la creatividad, la familia, la salud, el crecimiento y la naturaleza, ¿no? El contacto uh-huh. con la naturaleza. ¿Ustedes pueden imaginarse a una familia que estos son sus valores fundamentales viviendo en Nueva York? ¿O en la Ciudad de México?
Qué curada que digas eso, porque yo sí puedo. Sí puedo.
Porque eres muy incluyente.
Bueno, sí, porque en cualquier ciudad puedes encontrar sí. contacto con la naturaleza.
Marcela es muy incluyente, pero a lo mejor poniéndolo de esta otra manera, ajá. como más acotado es, ¿dónde creen que esta familia pueda satisfacer en mayor cantidad sus valores fundamentales? O sea, ¿en dónde va a tener menos adversidad? Si se va a vivir a un lugar... a una ciudad pequeña, donde hay muchos espacios, donde no se gasta mucho tiempo en el tráfico, uh-huh. donde hay mucha más posibilidad de vivir una vida lenta, slow uh-huh. living, donde lo mismo, o sea, para mí el tráfico y las grandes masas de concreto uh-huh. te van a hacer, o sea, yo sí siento que somos muy arrogantes en pensar que que no nos vamos a modificar por nuestro entorno. Mm. Entonces, si nos metemos a un lugar en donde la alta moda, el quedar bien, uh-huh. Todo este tejido social uh-huh. es fundamental, uh-huh. donde las escuelas fomentan y corren esos valores, pero nosotros tenemos otros valores como familia. Uh-huh. Entonces, yo me acuerdo mucho de un amigo mío, al cual le tengo muchísimo cariño, que era testigo de Jehová, uh-huh. no sé si todavía lo sea, y yo estudié en una escuela católica. Uh-huh. Y todos los días lo agarraban a trancazos porque era el diferente. Uh-huh. Y entonces lo agarraban a trancazos. Uh-huh. Estaba hablando de un nivel basal de niños, ¿no? O sea, uh-huh. para nosotros, digo yo por incluyente, uh-huh. era amigo de él, pero yo me convertí en raro por uh-huh. ser amigo de él. Uh-huh. Porque él creía en otras cosas. Uh-huh. ¿Por qué los papás metieron a ese niño a esa escuela? Uh-huh. Yo creo que no tenían muy claros sus valores fundamentales, o los valores que ellos tenían iban más allá de su religión.
Sí, a lo mejor, exacto, lo que te iba a decir, o sea, a lo mejor era una escuela donde hablaban muy bien inglés. Yo lo digo porque ahorita uh-huh. todo el mundo quiere buscar inglés en esa escuela, ¿no?
Hasta los candidatos.
Entonces, a lo mejor era más importante el que su hijo aprendiera inglés que, uh-huh. que el que ejerciera su religión, ¿no?
Así es.
En su escuela.
Y con estos valores, pienso yo, estoy de acuerdo con Marcela, puedes vivir donde sea uh-huh. y buscar tus valores. ¿Dónde se te va a hacer más fácil?
Uh-huh. Sí, claro.
Cuando yo estaba muchacho, mozalbete, antes de conocer a esta bella dama, fui con un asesor vocacional, con un psicólogo que se dedicaba a asesorarte vocacionalmente. Y yo tenía una pasión desde muy chico por la tecnología y la computadora, pero se me dificultaba muchísimo, sobre todo química, es uh-huh. algo que se me dificultaba muchísimo. A la fecha, no sé para qué nos sirvió aprendernos la tabla periódica. A la fecha no sé para qué nos sirvió. Pero pues yo no me la aprendí, ¿verdad? Y de aquí ando. No sé si alguien, gracias a saberse la tabla periódica, puede hacer un mejor súper o hacer menos tiempo en el tráfico, yo qué sé. Pero el caso es que cuando fui con este asesor vacacional, me dijo algo muy interesante.
¿Vacacional?
Vacacional, porque la vida son vacaciones. Este asesor vocacional me dijo algo que se me hizo muy interesante. Y te voy a ser honesto, la primera vez que me lo dijo pensé que era mediocre, que era una mente mediocre, porque yo todo el mundo de puberto era muy intenso y todo el mundo era mediocre para mí. Todos los que no se rompían la madre al 100 eran mediocres. Entonces él me dijo, mira, tú puedes estudiar ingeniería. Y te va a costar mucho trabajo llegar a ser un ingeniero...
¿Promedio?
Promedio, uh-huh. ¿sí? Porque no está dentro de tus habilidades naturales. Uh-huh. O puedes ser comunicólogo, que era mi otra carrera, por la cuestión de la fotografía, el cine y todo este rollo. En donde se te hace poca cosa, porque se te hace fácil, pero no sería poca cosa si... pones todo el esfuerzo que pusieras para ser un ingeniero promedio en ser un comunicólogo excelente. Mm. ¿Qué quieres ser? ¿Un ingeniero promedio o un comunicólogo excelente? Y pues la excelencia a mí se me hizo interesante, era un valor que tenía yo en ese momento. Y capté eso, dice, oye, no es que algo sea poca cosa. O sea, alguien puede decir, ah, yo prefiero ser cola de ratón, cola de león que cabeza de ratón. Uh-huh. Es un dicho, ¿no? Que uh-huh. existe. Yo creo que yo prefiero ser cabeza de ratón. Uh-huh. O sea, pero ya es tu valor, ¿no? Uh-huh. La gente que prefiere ser cola de león, o sea, como que preferiría estar en la gran ciudad donde uh-huh. abundan las oportunidades y buscar uh-huh. llenar sus uh-huh. valores fundamentales. No sé, ir al parque lo más que se pueda, o sea, que sería uh-huh. como dos veces al año, una cosa así, ¿no? Pero es ponerte en donde esté la corriente a tu favor. Ajá. Uh-huh. Ese es nomás mi punto.
Ajá. Sí, 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 claro, sí, sí. Yo creo que sí, la cosa es que sí es cierto, soy muy incluyente, como que creo que todo es posible.
Y todo es posible, ajá. pero ¿dónde es más posible? ¿Dónde tendrías menos resistencia a satisfacer tus necesidades? También hay que ser inteligente en eso, ¿no?
Ah, sí, claro, sí, 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 sí.
O sea, ¿qué quieres probar con irte a una gran ciudad y decir... yo, la naturaleza, la espiritualidad, el tiempo uh-huh. en familia. Uh-huh. Si vas a dejar a tus hijos a las 6 de la mañana en la escuela y los vas a recoger a las 10 de la noche, digo, no sé, no tengo idea cómo viven en Ciudad de México, van a decir, está pendejo usted. Pero nosotros vivimos enfrente de la escuela uh-huh. y dormimos a nuestros hijos todas las noches y desayunamos con ellos todas las mañanas y los fines de semana parecemos muéganos y es uno de nuestros valores. Dudo que lo pudiéramos hacer incluso viviendo en una de las ciudades, no México, ¿no? Pero sí una ciudad más grande. O sea, incluso ahora en la ciudad en que nos vamos a ir, es secreto todavía. Pues hay un poco de tráfico, ¿no? Que Marcela decía, ¿qué es esto? Y pues es que ya salimos del ejido, Marcela, ya hay pavimento aquí. Hay agencias de carros, entonces hay carros.
Hicimos un trayecto, luego les contamos, el próximo episodio hablamos de la mudanza, ¿bueno?
Ya que el próximo episodio tendremos nuevo candidato aquí en México. Sí, señores, hagan lo que hagan. Hagan primero sus valores fundamentales y luego...
Y luego voten, sí. Exacto.
Y voten o anulen su voto. Pero sí, es muy importante. Aquí Marcela y yo tenemos varios debates de eso. Ella dice que a veces, bueno, no la voy a quemar, pero yo creo que es muy importante el ejercicio cívico de ir a votar, incluso anulando su voto. Es más, alguien por ahí vote por My Pumpkin o por Buen Beat. Sí, Buen Beat para presidente. Nomás, si van a anular su voto, pues vayan y pónganle Buen Beat, ¿no? O sea, hagan ahí algo interesante para que algún burócrata diga, ¿qué es esto? Y nos escuche un burócrata. ¿Qué haría un burócrata escuchando estas tonterías?
Ya vámonos, pues.
Bye.
Iba a decir otra cosa, pero ya. Vámonos, estuvo bueno con esta horita que nos acabamos de aventar. Platíquenos qué les pareció. Acuérdense de buscarnos en buenbeat.podcast en Instagram. ¿Y dónde más, David?
En Google, pregúntenle a Google por Buen Beat o por Rizomático, seguramente los va a ubicar. Y estamos en todas las plataformas y estamos trabajando por entrar en Spotify, pero ya estamos en la plataforma de iTunes, de Mac, de podcast. Estamos en iVoox y en Stitch, que según yo son todas. Si hay alguna más y alguien quisiera que estuviéramos en otra, díganme y yo veo cómo le hago para incluirnos en esa. O directamente, ¿no? Rizomático.com o davidjosue.com y buscan ahí el podcast. No sé ni cómo llegan ahora porque me cambié de... Ahora sí que hice mudanza también de servidor y es un caos, ¿no? Hay que ordenarlo ahí. Como no está la Marcela en mi servidor, todavía está desordenado.
Pues muchísimas gracias y sí, vayan a votar, chicos. Nos escuchamos a la próxima.
Los que son mexicanos vayan a votar. Estamos hablando solo a los mexicanos en esta ocasión.
Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Platíquenos en los comentarios qué les pareció, cuáles son sus valores, si quedó alguna duda.
¿Tienen valores o les vale?
¿Tienes el valor o te vale? ¡Vámonos!
Bye.